minutos en punto. Muy buenas tardes, excelente semana para todos. Estas son las noticias más destacadas de este lunes al momento. Inicia el juicio contra Genaro García Luna y el primer testigo lo hunde. Sí, lo reconozco y le entregué millones de dólares del cártel de Sinaloa. Así lo afirmó sin titubear Sergio Villarreal, alias El Grande, quien se dijo operador de ese cártel para entregar dinero al exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón. Durante la primera audiencia formal que se le sigue en Nueva York, este personaje que funge como testigo protegido indicó que vio a García Luna reunirse en diversas ocasiones con líderes del narco en México. Además, sostuvo que el cártel de Sinaloa creció gracias a la protección de García Luna. Pide gobierno de Oaxaca que agresor de saxofonista se quede en la cárcel. El gobernador de Oaxaca pidió al Poder Judicial Estatal que el diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos en 2019, permanezca en prisión ante el riesgo de que se fugue. Esto luego de que un juez le autorizó continuar su proceso en prisión domiciliaria. En el sureste del país está el futuro de México. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el avance del Tren Maya y detallar otros proyectos que detonarán un fuerte desarrollo económico en México y en esa región. Sin escrúpulos, los ricos se han hecho más ricos con la tragedia de salud del coronavirus. Así lo dio a conocer hoy la organización Oxfam, la cual se pronunció por revisar los privilegios fiscales de los mexicanos más ricos. Indicó que los grandes empresarios aumentaron sus fortunas 33%, mientras que la economía nacional creció apenas 0.28%. El dinero de los superricos en México creció 117 veces más rápido que el resto de la economía sin pagar impuestos por estas ganancias extraordinarias. En el mundo, en Perú, liberan a detenidos en la Universidad de San Marcos. Enfrentaban acusaciones de daños, robo agraviado y terrorismo, y ellos denunciaron maltrato, insultos y racismo por parte de la policía peruana. Además, en los deportes quedaron listas las finales de conferencia en la NFL rumbo al Super Bowl 57. En la conferencia americana, los jefes de Kansas City enfrentarán a los bengalíes de Cincinnati y en la nacional, los 49 de San Francisco van contra las Águilas de Filadelfia. Ya pueden hacer sus apuestas. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludamos con muchísimo gusto, así como a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Adriana Rodríguez nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también en la página de Once Noticias y en TikTok. Ahí nos puede compartir sus opiniones y comentarios, solo tiene que escribir hashtag Once Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos y tenemos información desde Nueva York, donde inició la audiencia de la apertura del juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, imputado de narcotráfico. Para muchos es el juicio del siglo. Los fiscales lo acusan de traicionar a México y a Estados Unidos, mientras el primer testigo detalló el modus operandi de quien debió combatir el crimen organizado en México. Se trata de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien achacó a García Luna de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Afirmó además que lo vio en varias reuniones porque a él se le entregaban los sobornos. También declaró que con la ayuda del gobierno el cártel de Sinaloa creció en territorio en la cantidad de droga que movían y también para eliminar a los enemigos de dicho cártel. Los fiscales de Estados Unidos señalaron que quien fuera la mano derecha del presidente Felipe Calderón habría desempeñado dos trabajos al mismo tiempo y con ello traicionó a México y a Estados Unidos. ¿Por qué dicen que García Luna traicionó a los dos países? Pues bueno, los fiscales subrayaron que mientras se le encomendó trabajar para el pueblo mexicano, tenía además un trabajo y ese era ser pues su segundo trabajo, un trabajo más sucio, un trabajo más lucrativo y tomó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el mayor cártel de drogas en México pudiera enviar toneladas y toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Al presentar sus argumentos de apertura, la parte acusadora afirmó tener evidencia de que los policías federales mexicanos descargaron cocaína personalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. A los integrantes del cártel de Sinaloa dijeron se les permitió usar uniformes de la Policía Federal con insignias y sirvieron como mercenarios armados para eliminar a los enemigos que el cártel quería eliminar. El abogado de García Luna, César Castro, señaló que los fiscales no han probado sus acusaciones porque no hay videos, no hay correos, no hay documentos, no hay audios. Y mostró las fotografías de García Luna con la exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, y el expresidente Barack Obama, con quienes coordinó su labor durante el gobierno de Felipe Calderón. Este juicio histórico, por muchas razones, podría durar cerca de 8 semanas. Y vamos a otras noticias. Aumenta la indignación por la liberación del presunto autor intelectual del ataque con ácido en 2019 a la saxofonista y activista María Elena Ríos allá en Oaxaca. El gobernador de la entidad, Salomón Jara, solicitó al Poder Judicial del Estado que el imputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de la agresión, permanezca en prisión ante la posibilidad de que se fugue. Y es que el pasado 21 de enero, el juez Teodulo Pacheco determinó que el también exdiputado local del PRI podía continuar su proceso, sí, pero en prisión domiciliaria. Esta medida, afirmó el gobernador, solo alienta la impunidad y deja de lado los derechos de la víctima, ya que no existen condiciones necesarias para que Vera Carrizal enfrente la justicia.
Y hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se reevalúe el cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia. Por lo tanto, Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Talibé.
Salomón Jara resaltó que no permitirá la corrupción en la entidad, por lo que también pidió al Tribunal de Justicia Estatal evaluar si la resolución del juez estuvo apegada a derecho y, en caso contrario, se le apliquen las sanciones correspondientes. Por su parte, la saxofonista denunció que el cambio de medida cautelar fue un acuerdo pactado en una audiencia maquillada. Organizaciones de derechos humanos y dependencias del gobierno federal también se han pronunciado en contra de esta decisión, pues señalan pone en peligro la vida del activista. Y en otro tema que también indigna, a 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19, aumentó la brecha económica entre los que más tienen y menos tienen en nuestro país. De acuerdo con la organización no gubernamental Oxfam México, los superricos del país fueron los grandes ganadores. El informe ¿Quién paga la cuenta?, publicado por esta ONG, revela que desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, los dueños de los grandes capitales aumentaron sus fortunas en 33%, mientras la economía nacional creció apenas 0.28% en este mismo periodo. Señaló que el dinero de los superricos creció 117 veces más rápido que el resto de la economía nacional. Todo esto sin pagar ni un peso de impuestos por estas ganancias extraordinarias. Ante esta situación, Oxfam propuso establecer un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas, promover algunas modificaciones fiscales que sean profundas, progresivas y transparentes, y revisar también los privilegios fiscales de ese 1% de los mexicanos más ricos. Y justamente para conocer más detalles del informe ¿Quién paga la cuenta?, nos vamos a enlazar contigo, Alexandra Gass. Ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Y pues saludarte primero, Alejandra. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por el interés en este tema. Buenas tardes.
Claro que sí, un tema muy relevante. Y quisiera yo preguntarte, ¿qué significan los datos que hoy da a conocer Oxfam México en torno a estas grandes ganancias de las personas más ricas de nuestro país? Adelante, Alexandra.
Bueno, creo que lo más importante destacar es que de 100 pesos de riqueza que se produjo en México, 21 pesos se quedaron con el 1% más rico y solo 40 centavos con el 50% más pobre de la población. Eso profundiza las desigualdades en nuestro país, que de por sí ya estaban fuertes, ¿no? Al mismo tiempo que, como tú dijiste, las personas millonarias en México aumentaron en 30% sus ganancias, pues tenemos casi 4 millones de nuevas personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Esto es enormemente preocupante, sobre todo por lo que implica en términos del gasto público. ¿Qué tiene que ver el gasto público? Pues es la manera en la que el Estado asegura los derechos de las personas. El Estado tiene que pagar los servicios de salud, el acceso a la educación, la infraestructura, la seguridad, todos aquellos servicios que permiten que las personas tengan una vida digna. Y si el Estado tiene poco espacio fiscal, poco presupuesto para gastar, pues va a tener pocos servicios que dar, ¿no? En un momento en el cual las personas pierden poder adquisitivo con su salario, pues descansan todavía más sobre los servicios públicos. Si el Estado no tiene, insisto, presupuesto para gastar en esos servicios públicos, pues va a quedar muy reducido en detrimento de las personas que más lo necesitan. Y ahí, pues, como decías, los millonarios tienen todavía muchísimo espacio para poder aportar. En este momento su contribución en términos de recaudación fiscal es realmente mínima. Y lo que proponemos es este impuesto del 5% a las grandes fortunas, que le daría a México un aumento en el gasto, por ejemplo, para aumentar 40% el gasto en salud o 17 veces, multiplicar 17 veces el gasto en temas de cambio climático.
Así es, Alexandra. Pues ahí están, son varias las propuestas de Oxfam, esta es una de ellas. Es un tema que da para mucho, mucho más y ya seguiremos hablando al respecto. Muchísimas gracias, Alexandra.
Gracias a ti por el interés en este tema.
Excelente tarde. Y ahora vamos a cambiar de información y les platico que las obras del Tren Maya avanzan sin contratiempos. Esta mañana, dependencias del gobierno federal presentaron los avances del tramo 2 allá en Campeche. Ya construyen los trenes y también la inauguración será en diciembre próximo.
Construir el Tren Maya en solo 5 años será una hazaña, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y garantizó que esta obra de infraestructura prioritaria para su gobierno se abrirá al público en diciembre de este año.
En ninguna parte del mundo han construido 1.554 kilómetros y la mitad, doble vía, electrificada.
En la conferencia mañanera de este lunes se presentó el avance de la construcción de los 219 vagones que se fabrican en una planta del estado de Hidalgo. Los convoyes serán confortables, modernos y seguros. El primer carro estará listo en julio próximo.
Que está adaptado para que sea 100% accesible, además con espacios para poder poner bicicletas, maletas y facilitar el traslado tanto de las personas locales como de los turistas nacionales e internacionales.
En noviembre también será inaugurado el Hotel Etna, que construyen ingenieros militares y que estará ubicado a 1 kilómetro de la zona arqueológica del mismo nombre en Campeche. El ferrocarril comprende 5 tramos y transitará por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche. La vigilancia de los 1.500 kilómetros de longitud está garantizada.
Estarán desplegados 375 elementos de la Guardia Nacional para proporcionar esta seguridad, apoyados con los helicópteros Augusta que estarán en el área y también a través de drones.
Se acompaña al ferrocarril de una estrategia integral para impulsar el desarrollo del sureste, región históricamente olvidada. En Campeche, por ejemplo, donde se tienen las vías del tramo 2 que irá de Escárcega a Calquiní, se construyen más de 700 obras complementarias como viaductos, puentes y carreteras, detonando la generación de empleos.
La obra del Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil fuentes de trabajo, sobre todo mano de obra local.
A la par, 13 programas sociales apoyan a más de 250 mil campechanos con una inversión de 7.300 millones de pesos. El Tren Maya también protege los hallazgos arqueológicos y el medio ambiente. 11 Noticias, Armando Gama.
En más de la conferencia matutina, ya está dando buenos resultados el plan contra la inflación. Así lo aseguró el presidente López Obrador. Veamos.
México inicia el 2023 con buenas noticias que impactan directamente a los ciudadanos. Se fortalece la economía familiar y baja la percepción de inseguridad. El presidente López Obrador aseguró que la economía mexicana pasa por buen momento y destacó los esfuerzos para frenar la inflación. Afirmó que sí está funcionando el plan antiinflacionario pactado entre el gobierno federal, productores y distribuidores de alimentos para establecer el precio de la canasta básica en 1.038 pesos.
Estamos logrando que haya estabilidad en los precios. Está funcionando el plan antiinflacionario, que ya está de abajo la canasta básica en promedio nacional de los 1.038 pesos por 24 productos. Esto es un avance.
Otra medida para detener la inflación y que no haya carestía de alimentos, dijo el primer mandatario, es aumentar impuestos a la exportación de maíz blanco, pollo y carne.
Y son medidas transitorias, porque no queremos inflaciones altas que nos afectan, que afectan a la población.
Además, aseveró que la economía de Estados Unidos no presenta señales de recesión. En materia de seguridad, el titular del Ejecutivo destacó la encuesta del INEGI, la cual revela que en 2022 la percepción de inseguridad en el país cayó a 64.2%, el nivel más bajo desde que se tiene registro. Esto significa una mejora de 9.5% con relación al 2018. López Obrador también recordó que las defunciones por homicidios han disminuido más de 10%. Esto se debe, dijo, a la atención de las causas que generan la violencia.
Ahí está la clave, atender a la gente y atender a los jóvenes.
En materia energética, informó que Pemex suma 4 años consecutivos de crecimiento en la producción de crudo. Actualmente, detalló, se extrae en promedio 1.850.000 barriles diarios. 11 Noticias, Armando Gama.
Y del saqueo de la riqueza petrolera de México al amparo de la reforma energética va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
El neoliberalismo tan corrupto, saqueador insaciable, se dio a la tarea de explotar sin consideración la riqueza petrolera del país. Y al mismo tiempo dejar a Petróleos Mexicanos, refinerías chatarra, plantas enteras se entregaron al óxido y a la corrosión. Otras se desmantelaron. Con el espejismo de la reforma energética, los disquetécnicos de esos gobiernos entregaron concesiones a especuladores que deslumbraban con el arribo de inversión a raudales y producción diaria de millones de barriles de petróleo crudo. Más de un centenar de concesiones fueron a parar a esas manos. Solo una produce. El resto sirve a especuladores. Descripción del presidente Andrés Manuel López Obrador que redondea. Aquellos ambiciosos aceleraron la explotación de Cantarell y casi lo agotaron. Pemex halla nuevos campos en aguas someras y eleva la producción. Las 6 refinerías se rehabilitan y, con las de Dos Bocas y Deer Park en Houston, alcanzaremos la autosuficiencia energética. Ya crece la economía y requiere combustible. No hay gasolinazo y se frena la inflación. Hoy es tesoro y nuestros descendientes heredarán petróleo. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
En otros temas, el presidente López Obrador puso punto final a los rumores en torno a la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Aclaró que el funcionario no padece cáncer, aunque sí fue sometido a una intervención quirúrgica por problemas en la columna vertebral.
Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le decíamos que se mejore, se recupere pronto.
Dijo que ha habido mucha especulación y una actitud inhumana y hasta miserable de quienes le desean mal a Alejandro Gertz, pero eso, señaló, solo puede venir del bloque conservador que ha lanzado una campaña negra en su contra y quien también es víctima del linchamiento político. Además, añadió que es la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, acusada de presunto plagio de tesis. Reprochó que el asunto sigue en el limbo legal y, respetando la autonomía de la UNAM, la emplazó a judicializar el caso y presentar una denuncia.
Puro choro mareador. Fue una especie de linchamiento político, porque no hay fundamento legal.
Expresó sus condolencias a los familiares de los militares que murieron el fin de semana tras una emboscada en Cualcomán, Michoacán, entre ellos el coronel de infantería Héctor Miguel Vargas.
A sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros militares, nuestro pesar.
El presidente deseó pronta recuperación al capitán segundo de infantería Rigoberto Hernández Mora, quien resultó herido. Y ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Tome nota.
Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Vamos a conocer juntos la información meteorológica más relevante. Les pido que pongan mucha atención quienes nos ven en el noroeste y norte del país, ya que la cuarta tormenta invernal de la temporada y el Frente Frío 27 ya están generando temperaturas muy frías y nevadas en Sonora y Chihuahua. Veamos las primeras imágenes de las nevadas registradas esta mañana en los municipios de Cananea, Imuris y Agua Prieta, allá en Sonora, condición que se extenderá hacia los municipios del norte de Chihuahua y Durango en las próximas horas. Ahora vamos a nuestro pronóstico regional. Como le anticipaba, esta tarde tendrán muy bajas temperaturas, lluvias y caída de nieve y agua nieve en Sonora y norte de Durango. Los vientos oscilarán entre los 90 y 110 kilómetros por hora en toda esta región. De igual manera, continuará nevando en el norte de Sonora. El ambiente será muy frío en toda la región y los vientos alcanzarán velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora, tanto en la península de Baja California como en Sonora. También en el occidente del territorio nacional se pronostican vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, especialmente en localidades de Nayarit, Jalisco y norte de Michoacán. El ambiente será templado y no se anticipan lluvias. Para el sureste, el paso del Frente Frío 26 ocasionará una tarde nublada con lluvias en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en Chiapas. Mientras que en el centro tendremos cielos despejados sin precipitaciones y temperaturas cálidas esta tarde. Por cierto, donde sí esperan lluvias es en el estado de Puebla. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. En Ciudad Juárez, Chihuahua, incrementarán las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las próximas horas. Este lunes tendrán 14 grados de temperatura máxima. Para Guasave, Sinaloa, dominará cielo medio nublado, sin precipitaciones y una máxima de 24. En Dolores, Hidalgo, Guanajuato, le anticipamos una tarde soleada con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima de 25. Será un día con nublados en Tehuacán, Puebla, con nieblas a lo largo del día y la noche, ambiente fresco con 23 grados de máxima. Y en Panabá, Yucatán, tendrán cielo nublado con posibilidad de lluvias ligeras esta tarde. El ambiente será cálido con una máxima de 32. Muchas gracias por acompañarme. Buen provecho y excelente semana.
Gracias, Ismael. Marcelo, buena semana también para ti y nos vamos al mundo. El Ministerio Público de Perú liberó a todas las personas detenidas por la Policía Nacional en su irrupción violenta en la Universidad de San Marcos, allá en Lima. Esto después de haber recibido los informes policiales. Se enfrentaban acusaciones de daños, robo agravado y terrorismo. Los manifestantes denunciando maltratos, insultos y racismo de la policía peruana.
Cuando estamos bañándonos, nos han entrado con bombas lacrimógenas, aún apuntándonos, como a un terrorista nos ha tratado, nos ha arrastrado.
Mientras continúan las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en gran parte del país, las autoridades reportan al menos 83 bloqueos carreteros. Y en Estados Unidos, un grupo de 68 migrantes cubanos indocumentados fueron interceptados en el mar por el servicio de guardacostas y regresados a su país. El Ministerio del Interior cubano informó que se trata de 60 hombres, 16 mujeres y 7 menores. Era el cuarto intento de este grupo para salir de la isla. Y ahora es tiempo de hablar de deportes contigo, Axel Meneses. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
Muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el fútbol americano profesional. Están listas las finales de conferencia de la NFL rumbo al Super Bowl 57. En la americana se repite la final que tuvimos el año pasado. Los jefes de Kansas City enfrentarán a los bengalíes de Cincinnati en un duelo de poder. Kansas consiguió su boleto a la final al vencer 27-20 a los Jaguares de Jacksonville. Pero la victoria le salió cara, ya que el hombre estrella del equipo, Patrick Mahomes, salió lesionado del tobillo y aunque podrá jugar ante los Bengals, no estará al 100% como nos tiene acostumbrados. Por su parte, Cincinnati dejó en el camino a los Bills de Buffalo al vencerlos a domicilio 27-10 y buscará llegar al Supertazón por segunda ocasión consecutiva. Y en la conferencia nacional, los 49 de San Francisco se medirán al mejor equipo, las Águilas de Filadelfia. Anoche, San Francisco, en una victoria sufrida y con pocos puntos y espectáculo, derrotó a los Vaqueros de Dallas 19-12. Y las Águilas le dieron una paliza 38-7 a los Gigantes de Nueva York y llegan como amplios favoritos para conseguir el boleto al Super Bowl que se jugará el próximo 12 de febrero. Vamos ahora al rey de los deportes. En uno de los juegos más emocionantes que se recuerden en una serie final de la Liga del Pacífico, los Cañeros de los Mochis dejaron regados en el terreno a los Algodoneros de Guasave al conectar un par de cuadrangulares en el cierre de la novena entrada para vencerlos 3-2 y ponerse arriba 2-0 en la serie final. Este encuentro sí contó con un gran nivel de pitcheo que mantuvo el juego empatado a una carrera por espacio de 8 entradas. Pero ya en la novena, un cuadrangular de Rodolfo Amador le dio la victoria a los mochitecos. El tercer partido se jugará este martes, pero ahora en Guasave. En el fútbol mexicano revisamos los resultados de la tercera jornada del Clausura 2023. Santos venció 2-1 a Mazatlán. Tijuana y Tigres empataron a un gol. Monterrey derrotó 3-1 a Atlético San Luis. América sigue sin ganar, pero empató a 2 con el Puebla. Necaxa venció por la mínima a Cruz Azul. Chivas perdió en casa 2-1 ante Toluca. Pumas goleó 4-1 a León. Atlas y Querétaro igualaron a 3 y anoche Pachuca le metió 4 a Juárez para llevarse el triunfo. Copa la tabla después de 3 jornadas. Tigres es líder. Le siguen Pachuca, Monterrey y Pumas. Chivas está en el octavo puesto. América en el lugar 11. Y en el fondo de la tabla Cruz Azul y Mazatlán. Carla, es todo. Excelente inicio de semana.
Gracias, Axel. También buena semana para ti. Y ahora nos vamos de los deportes a los espectáculos contigo, Paola Peralta. No hay tan buenas noticias. Adelante con los detalles.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos con una triste noticia. Esta madrugada falleció el comediante Leopoldo Roberto García, mejor conocido como Polo Polo, a la edad de 78 años. Su hijo, Paul García, informó que fue una muerte natural en su casa. Descanse en paz. Y en otras noticias, así se vivió la energía de la agrupación inglesa Muse en el Foro Sol la noche de este domingo. Cientos de fans acamparon desde el viernes para lograr los mejores lugares en el concierto. Con motivo del primer aniversario luctuoso del compositor Diego Verdaguer, el 27 de enero se estrenará en plataformas digitales el tema y video Ven, ven, que se va la vida, una de las últimas grabaciones que hizo el maestro Verdaguer durante un show en Cholula, Puebla, en noviembre de 2021. Hasta aquí la información de los espectáculos.
Gracias, Paola. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos con imágenes de una competencia en la que se pone a prueba todo. Coordinación de manos, pies, equilibrio y velocidad. Nada sencillo, por supuesto. ¿Les gustaría intentarlo? Así los dejo. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, feliz semana y nos vemos mañana.